pesar de usted, mañana de ser otro día.
Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y bien pagada, cada lágrima brotada, desde mi pena. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Y ahora estamos viviendo el genocidio silencioso del hambre, y a eso se le suma también el genocidio institucional, porque todo lo que se hace en violación al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Y bueno, a ello le agregamos ahora el escándalo del Cryptogate, calificado como la estafa financiera más grande del siglo, y los nombramientos por decreto de dos personas que no lograron los acuerdos en el Senado, porque evidentemente sus antecedentes no eran para meritar acuerdos. El tema es realmente escandaloso, y así lo vamos a tratar, y creo que los señores diputados y senadores están dispuestos esta vez a impulsar el juicio político y a remover del cargo al presidente y a esa runfla que lo acompaña.
Doctor, bueno, si yo digo que el Estado argentino estafó, ¿está bien esa frase?
Lamentablemente, las consecuencias económicas de la estafa pueden recaer sobre el Estado argentino, porque las hizo el jefe de gobierno en calidad de tal. Esa es la circunstancia desdichada que debemos enfrentar, pero debo decir que quienes están a cargo de la defensa son los que van a favorecer los intereses de los que fueron estafados, de los empresarios, y no, por supuesto, del malhadado Estado argentino, tirado por el piso en su prestigio con este gobierno de Javier Milei.
Usted que me dijo una vez que en Argentina no hay Estado de Derecho, desde el exterior, ¿puede ser que se impulse alguna causa y prospere?
Bueno, ya están impulsadas, y debo decir que en ese aspecto la investigación criminológica en Estados Unidos y países europeos es de una enorme eficiencia. No tienen los límites que tenemos acá, de manera que no dudo que Milei va a deambular de juzgado en juzgado a raíz de estos procesos. Y esperemos también en la Argentina que deba responder por esta fechoría y por el quiebre de la institucionalidad. Y bueno, los dejo.
Gracias, doctor.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están despertando a este viernes 14 de marzo de 2025? Fresquito viernes nos ha tocado y parece que se vienen unos días frescos, no tanto como para sacar la tricota, como diría y algunos que nos están escuchando seguramente dirán, qué cosa de vieja. Siempre me gustó esa palabra tricota, un saquito, un pulovercito. Bueno, una tricota me suena, me parece que está más en el medio entre el verano y el invierno, ¿no? Cuando uno dice pulovercito ya estamos hablando más frío. No, bueno, aquí estamos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? 17 grados con dos décimas la temperatura en nuestra ciudad de Posadas. El cielo está despejado. ¿Vieron anoche la luna de fuego, la luna roja, la luna de sangre? Creo que era muy de madrugada, les digo. No me daba para quedarme hasta las 3 de la mañana, que era la hora que se veía la luna esa de sangre. Parece que iba a ser un eclipse, ¿no? Una cosa así. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, el cielo despejado sobre Posadas, la humedad 77%, la presión 1001.2 hectopascales. Los vientos están soplando del sudeste a 11 kilómetros por hora, hay buena visibilidad y para este viernes se espera una temperatura máxima de 27 grados. Mire, nos parece que hasta hace frío intenso con 27 grados después de todo lo que atravesamos. Así que bueno, para hoy les decía 27 grados de temperatura máxima como pronóstico y el cielo se va a mantener parcialmente nublado durante todo el día de hoy. Lindo viernes en nuestra ciudad de Posadas.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. ¿Cuánto se va a amargar viendo al día rayar?
Y efectivamente, el alivio del fresquito y la llegada del otoño nos están llevando de ese calor intenso hasta, la llegada el 21 de marzo de el otoño, la próxima, una de las estaciones que más me gustan. Les debo decir que a mí el otoño me encanta. Pero bueno, las previsiones indican que las temperaturas se van a mantener cercanas a lo normal para esta época. Después de varios días de intenso calor, el alivio llega a la provincia de Misiones con vientos del sur que trajeron estas temperaturas más agradables. Sin embargo, la incertidumbre sobre si esta situación climática se mantendrá o si el calor volverá sigue latente. Para despejar estas dudas, Daniel Fernández Catá, el director de Alerta Temprana, dijo: estamos teniendo vientos del sur y eso es lo que nos está provocando este fresco. Destacó Fernández Catá que la temperatura máxima de este jueves, de este viernes, perdón, no va a pasar los 30 grados, se va a quedar en alrededor de 27-28. Sin embargo, el calor podría retornar el fin de semana. ¿Qué me dice Fernández Catá? Me estoy preparando para disfrutar el verano y bueno, la máxima podría elevarse por encima de los 30 grados. El domingo llegaría a 32 y el lunes quizás a 33, pero no más que eso, dijo. Bueno, menos mal. Con el otoño próximo, que podría comenzar el viernes 21 de marzo, podría no comenzar, no, el otoño próximo comienza el 21 de marzo, y entonces las previsiones indican que las temperaturas se van a mantener cercanas a lo normal para esta época. El servicio meteorológico estima que las temperaturas en el norte van a estar un poco más elevadas de lo habitual. En cuanto a las precipitaciones, la influencia del fenómeno de la niña aún se hace sentir, dice Fernández Catá. En abril, quizás en la segunda quincena, empecemos a notar una mejoría, ya que comenzaría a ceder la influencia de la niña, lo que aumentaría las precipitaciones. Hasta entonces se esperan lluvias irregulares como la de los últimos días, que dejaron volúmenes bajos de agua en la región. Sobre alertas meteorológicos, el director de Alerta Temprana dijo que habría que estar atentos en el norte de la provincia, pero en definitiva vamos hacia el otoño con buen tiempo.
Cuando llegue ese momento, todo el sufrimiento, rogaré seguro, puro, todo ese amor reprimido, ese grito mordido, ese estambre en lo oscuro. Usted que inventó la tristeza, en la otra tristeza de sentimental.
Bien, y voy saludando a Carlos, que se enojó porque le corté la zambita linda esa del panadero Juan, que estábamos escuchando cuando comenzábamos. Es larga, por eso dije, si la pongo completa, no llegamos hoy. El Chango Farías Gómez será la zamba de Juan Panadero que estábamos escuchando. Si da el tiempo se lo pongo de nuevo, porque estaba linda la zambita, está linda, es cierto. A Graciela también le mando un saludo grande. Ay, qué linda, esas damas de la noche, florecidas son. Yo tenía una dama y no sé qué pasó, que se, ahora me voy a poner la, voy a ir a tu casa, Graciela, a robarte una dama de la noche,
Se piensa, a pesar de usted, a pesar de usted.
Bueno, y comenzamos a repasar, en este caso, en el tema de educación. La verdad que un tema que a mí particularmente me duele mucho, porque disfruté muchísimo, porque padecí la caída estrepitosa de lo que fue la educación técnica durante los 90, cuando ya casi terminando los 90, mi varonazo quiso ingresar a la escuela industrial y de hecho lo hizo, y yo vi que esa escuela industrial estaba desmantelada tras el menemato. Y después las vi florecer en las escuelas agrotécnicas en toda la provincia, las escuelas agrotécnicas, las escuelas técnicas, las industriales, las vi florecer, un Estado nacional que se ocupó de darle un empujonazo, no solamente en infraestructura edilicia, a los chicos les daban las mochilas, le daban, a las escuelas agrotécnicas la equiparon, y de hecho lo admiten también los directivos de las distintas escuelas, que si no hubiese sido por esa inyección que tuvieron de apoyo nacional durante los años de Néstor y de Cristina, probablemente hoy ya no existirían más. Pero la situación se les está complicando, podría volverse insostenible, a fines de este año que pasó, el 2024, el gobierno nacional de Javier Milei prorrogó por segundo año consecutivo el presupuesto 2023, es decir, está por funcionar nuestro país en el 2025, está funcionando con presupuesto del 2023, bueno, sí, trágico. Lo cierto es que ese presupuesto estableció que a partir del 1 de enero, esa prórroga de presupuesto, rigen para la Administración Nacional los alcances del presupuesto 2023 y las modificatorias realizadas a lo largo de los dos últimos años. En ese contexto, las escuelas técnicas de Misiones enfrentan un panorama complicadísimo: falta de insumos, ausencia de nuevos proyectos de infraestructura y disminución de los aportes nacionales ponen en jaque el funcionamiento de estas instituciones. Así es como desde la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la AMET, advierten que aunque la provincia intenta cubrir parte del déficit, la situación podría volverse insostenible. Esto lo dijo Ángel Rodríguez, que es el secretario general de AMET. Dijo que el panorama para este 2025 no presenta mejoras con respecto al año anterior. Nosotros estuvimos visitando varias escuelas y en contacto con rectores y directores, y la realidad es que el panorama repite lo que sucedió en 2024 en términos de financiamiento. La situación no cambió mucho. El Estado Nacional estableció la reiteración del presupuesto 2024 para 2025, lo que nos pone en una situación de alerta, porque los recursos que llegarán a las escuelas serán insuficientes. Las escuelas estuvieron tapando agujeros con rifas, ventas de productos, o en el caso de las escuelas agro, llevando sus productos a las ferias locales. Es una situación compleja y el año se presenta bastante difícil, dijo e insistió Ángel Rodríguez, secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica.
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar?
Bueno, se abrió otra polémica en el tema de la yerba mate. Mientras se mantienen los distintos acampes a lo largo de la provincia, de los yerbateros que no están unidos, hay que decirlo, ¿no?, dolorosamente, los puede las distintas posturas políticas, están quienes se aferran a la idea de que no hay que tocarlo a Javier Milei, que él no es responsable de lo que está pasando, lo cual habla de una ceguera importante de parte de los productores que están atravesando esta crisis, y están quienes, esos que prefieren no tocarlo a Milei, dicen que la responsabilidad es de la provincia, pero resulta que el Instituto Nacional de la Yerba Mate es un organismo nacional, no tiene potestad sobre él la provincia, aunque siempre el gobierno de la provincia de Misiones tuvo un manejo dentro del INIM. Lo cierto que es un organismo nacional, así que ahí hay una contradicción, y están quienes adjudican la responsabilidad al gobierno nacional toda la responsabilidad sin adjudicarle ninguna al gobierno provincial, que no nos olvidemos que es la fuerza política, en la provincia de Misiones está gobernado por la fuerza política que habilitó que Javier Milei tenga el DNU 7023. Con lo cual digo, bueno, lo cierto es que lamentablemente los productores están en esas diferencias. Y en el medio de todo esto, ayer el gobernador Hugo Passalacqua afirmó que la solución para la crisis yerbatera es la exportación. Y acá se mete la cola el diablo. Yo les voy a contar qué dijo Passalacqua y les voy a comentar rapidito cuál es mi opinión desde el desconocimiento de cuestiones muy finas de la producción de yerba. Que con esto que propone Passalacqua no se evita ni la importación de yerba de Paraguay o de Brasil, no se evita que el precio de la yerba no tenga regulación, o sea que finalmente me parece que va a terminar siendo para los grandes industriales. Pero escuchen lo que dice Passalacqua. El gobernador, después de concretar el lanzamiento de lo que se llama el Fondo de Garantía Misiones, el FOGAMI, ayer creo que le comenté algo, y explicar la importancia del acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones, que está administrado por su esposa, hay que decirlo, por Viviana Rovira, así que él hizo ahí un acuerdo, la relación marital le vino bien para el acuerdo del Fondo de Garantía de Misiones. Tomó, entonces decíamos, Passalacqua, después que concretó el lanzamiento de este Fondo de Garantía de Misiones, en el acto tomó de nuevo el micrófono y expresó su profundo dolor con la respuesta que recibió una delegación de representantes yerbateros de Misiones de parte de la Nación. Ahí voy a hacer un entre paréntesis, no te creo nada que te duela, Passalacqua. Lo habilitaron, ustedes habilitaron que esto pase, o se puede ser tan contradictorio. Bueno, lo cierto es que Passalacqua recordó que la delegación estuvo en Buenos Aires para tomar contacto con funcionales nacionales ante el comienzo de la zafra yerbatera, y la respuesta de Nación fue que los pequeños productores que siempre hemos defendido, dice Passalacqua, entraron en modo campaña, entonces no importa la hipocresía, no importa. Bueno, dice, y la respuesta fue que los pequeños productores que siempre hemos defendido se dediquen a otra cosa. Esto le dijeron los funcionarios nacionales a los productores. Lo hemos contado aquí, ¿no? Esa fue la respuesta que recibió Gerardo Vallejo como representante del INIM y sus acompañantes de parte del secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta. Entonces Passalacqua dijo, eso me produce un profundo dolor y quiero manifestarlo. Y destacó que nosotros tenemos una fuerte aspiración de exportar yerba mate al mundo. Por la actual tesitura de mercado que estamos viviendo hoy, dijo, apuntó a que la salida es por afuera, no solo Siria como es ahora, sino buscando otros mercados europeos. Destacó que volvió a destacar al CFI al sostener que ellos nos van a ayudar mucho y eso me alivia la espalda, porque le va a permitir abrir puertas, ayudar a conseguir compradores de hierba. O sea, todo es ahora lo que está pasando ahora, la falta de precio ahora, te la debo, ¿no? Si algo nos duele es que el productor no tenga herramientas, como es el INIM, para luego citar también que desde la Nación no van a firmar la designación de un presidente del INIM y eso lo ata de pies y manos y lo inhabilita. Así que bueno, vamos a estar averiguando qué opinan de los productores de esta salida que ofrece Passalacqua, que es la exportación. Hasta donde yo tengo entendido, quienes exportan son las industrias. Y los que están protestando y muriéndose de inanición son los productores, los pequeños y medianos productores fundamentalmente, que son los que les proveen materia prima a las industrias para que a su vez las industrias las pongan en góndola. Bueno, quiero contarle a Passalacqua que las ganancias que tuvo la industria yerbatera en este último año desde que asumió Milei es extraordinaria. y en el medio de esa rentabilidad extraordinaria, los productores, a los productores se le cayó el 50% del valor de la hoja verde. Quiero recordar esto porque exportar yerba, y sí, está todo bien, está lindo, pero ahora también otro tema de la exportación. ¿Qué pasa con la carne? La carne se está llevando toda al exterior, y entonces lo que queda en la Argentina para el consumo local implica aumentos que ya prácticamente a nosotros nos han alejado hasta del olor de la carne. Los veganos digan qué bueno, por lo menos obligados no comen carne, pero la realidad es que cuando hay una exportación tan favorable para quien puede exportar, los que nos jorobamos somos los consumidores. O sea que no estamos comiendo carne porque los precios están a precio de exportación, no nos vaya a pasar lo mismo con la yerba, ¿eh? Ojo al piojo también con eso. Bueno, buen día, Dolores, que estás del otro lado. Ahora me voy a ir a un tema que, miren, la verdad, que nos va a relajar un poquito, nos va a entusiasmar en cuanto a decir, bueno, se están haciendo algunas cositas desde distintos lugares, en el medio de esta bataola de situaciones que nos angustian mucho, sobre todo a quienes estamos, a quienes nos preocupa la situación, el contexto, lo que vivimos en comunidad, y no estamos buscando salvarnos solos. Ayer tomé nota de que están impulsando la colecta Cuaresmal Solidaria para construir viviendas sociales. Había sido que este era un programa, ya tiene varias décadas, en la diócesis de Posadas. Yo no lo conozco, debo decir, y a lo mejor estoy desnudando un error del oficio de no estar informada, pero no lo sabía, y lo cierto es que leo ayer que el 22 y el 23 de marzo en las iglesias católicas de la diócesis de Posadas se va a hacer la colecta Cuaresmal Solidaria para construir viviendas sociales. El que está impulsando todo esto es el sacerdote Alberto Barros, Beto Barros, como le dicen, que es el referente de Cáritas Diocesanas de Posadas. Dijo, hay mucha gente que vive en situación habitacional realmente precaria, y entonces, esto por supuesto lo calificó de muy triste y lamentable, y entonces dije, voy a hablar con Beto Barros, le voy a preguntar más o menos en qué consiste este programa, que me pareció que en tiempos de tanta oscuridad dan pauta de que, bueno, hay todavía espacios para hacer algunas situaciones, sobre todo para resolver el problema habitacional a muchos que hoy estarán mucho peor que hace un año atrás. Así que conversé ayer con Alberto Barros, estuvimos charlando, y de esa conversación traje para compartir con ustedes ese diálogo que no es habitual en nuestras mañanas, en estas mañanas de este año, pero que me parece importante porque además, insisto, nos trae así decir, bueno, che, ni siquiera somos los únicos que protestamos, pero además también, así como nosotros tenemos ganas de aportar a resolver lo que pasa, también de otros sectores se busca resolver con una mirada muy clara de cuál es la situación y por qué estamos como estamos. Les comparto el diálogo con el sacerdote Alberto Barros, responsable de Cáritas Diocesanas de Posadas.
Usted va a pagar y bien pagada, cada lágrima botada.
Bueno, padre Beto, están impulsando una colecta cuaresmal solidaria para construir viviendas sociales. Me llamó mucho la atención el objetivo, el propósito, que me parece un objetivo bastante caro, claramente caro en cuanto a propósito, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo aparece esta idea y qué entienden ustedes que puede llegar a ocurrir con esta propuesta?
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la posibilidad de compartir esta propuesta. Esta colecta tiene ya unos 24 años de existencia. Fue una propuesta de nuestro obispo Juan Martínez, ya hace décadas, que pretende ser un gesto común de solidaridad de la Iglesia Diocesana de Posadas en el marco de la Cuaresma, preparando la gran fiesta de la Pascua. Es decir, nosotros entendemos desde la fe que prepararnos para celebrar la Pascua implica un volver a Dios más fuertemente, un encuentro profundo con Dios es amor, que si ese encuentro es creíble, verdadero, sincero, necesariamente tiene que expresarse en la caridad con los hermanos, particularmente los que sufren más. Y como dice San Juan, no se puede amar a Dios a quien no se ve, si no se ama a su hermano a quien ve.
A quien se ve.
Lo dice de esta manera más concretamente, ¿no? El que dice que ama a Dios a quien no ve, pero no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, como un gesto de veracidad, de credibilidad en la fe, más allá de la caridad que cada persona deberemos vivir en nuestra vida cotidiana, cada parroquia, cada escuela, cada comunidad, el obispo nos planteó hace ya más de 20 años tener un gesto común en toda la diócesis de caridad. Y lo pensó en función de la vivienda de personas que están en situación.
Y en ese sentido...
Sí.
Digo, en ese sentido, teniendo tanto tiempo ya este proyecto en marcha, ¿cuál ha sido la experiencia hasta ahora?
Y no es lineal, depende de los años, depende de las parroquias, las comunidades. Como cosa positiva es que es una colecta que ya está asumida, es una colecta en dinero, se realiza dentro de las misas, que se celebran en este caso el sábado 22 de marzo a la tarde y todo el domingo 23 de marzo. Todo lo que colocamos en la colecta, cada parroquia lo entrega al obispado, que a su vez lo transfiere al equipo de Cáritas, y nosotros vamos comprando los materiales para la construcción de las casas. Ahora te cuento cómo es el proceso.
Sí.
A lo largo de estos años, bueno, yo hace 12 que estoy a cargo de Cáritas.
Sí.
Y te decía que no es lineal, hay comunidades más generosas que otras, hay comunidades que trabajan mejor la catequesis de la caridad que otras, porque la colecta esta no pretende solamente ser un gesto de, bueno, comparto dinero para construir las viviendas, que obviamente tiene esa prioridad, pero pretende ser una catequesis también, un gesto que a todos nos cuestione y nos ayude a preguntarnos, bueno, ¿cómo es mi amor con los más pobres, los enfermos, los más débiles, los últimos? ¿Cómo estoy viviendo el mandato de Jesús de amar a todos, pero preferencialmente a los más pobres y sufrientes? Pretende ser esta colecta también un disparador de reflexión y de conversión en la Iglesia que nos haga crecer en una solidaridad y caridad a lo largo de todo el año, más allá de este gesto concreto en función de las viviendas, que por año solemos construir entre 15, 20 viviendas más o menos anualmente, ¿no?
Qué fuerte que suena en este momento que estamos viviendo en la Argentina esto de ver de qué manera podemos sentir que el mirar al otro, el enfocar la mirada en el otro, hace nuestra vida, enriquece nuestra vida. Al contrario de lo que se nos está estimulando, que es la discriminación, el racismo, la xenofobia, el odio por el otro, por el que piensa distinto, ¿cómo se está viendo a la comunidad en ese sentido frente a esta realidad que estoy señalando?
Mira, nosotros desde Cáritas y en mi parroquia compartimos absolutamente la mirada que vos estás describiendo sobre la realidad. Vemos un momento de la Argentina donde desde cierto sector político y social, empezando por quienes conducen el gobierno nacional, una tendencia permanente a la violencia, al autoritarismo, a fomentar el individualismo como estilo de vida, a atacar permanentemente todo lo que tenga que ver con la solidaridad, el amor social, la justicia social, ¿no? El desprecio por los más pobres, por otro lado, el ensalzar permanentemente a los más ricos, mirar como modelo a países que se enriquecen a costa de los más pobres. Realmente es muy llamativo el proyecto cultural, moral, que para mí es inmoral, cruel, humano y anticristiano, lo ponen como estilo de vivencia social. Entonces creo que más que nunca tenemos que reaccionar desde los valores que han marcado también la historia argentina, como valores profundamente humanos y también cristianos. Fíjate, este último domingo nosotros celebramos en mi parroquia con el equipo de Cáritas la llamada Misa por los Migrantes Latinoamericanos.
Mira.
¿No? Bueno, había gente de la comunidad boliviana, venezolana, colombiana, paraguaya.
Interesante, que
justamente decíamos esto, queremos seguir al Papa Francisco, que desde que asumió, hoy se cumplen, o mejor dicho, ayer se cumplieron
12 años
de pontificado, y marcados por una voz siempre profética de defender a los más pobres y los migrantes, desde que asumió. El Papa dice, no, hay que cuidarlos, no son los causantes de nuestros males, son hermanos que están buscando una mejor vida, una mejor calidad de vida, mayor dignidad. Pero bueno, en Argentina ahora parece que se pone de moda esto de este odio al migrante, esta cosa xenofóbica, que nos vienen a robar, los que nos usan.
Claro.
Fueran los causantes de nuestro problema, que nosotros somos creadores en definitiva de nuestro problema.
¿Cuál? Y en ese sentido, la comunidad de la capilla, ¿cómo reacciona? ¿Ustedes sienten que hay una mirada crítica a lo que está pasando? ¿O sienten que hay algunos que por ahí se enganchan en ese discurso? O más bien hay una necesidad de que esta cosa pare, sobre todo en este sentido, ¿no? En este sentido de esta batalla cultural que está dando con tanta fuerza, se está dando en este país, ¿no? Sobre todo desde los sectores más conservadores.
Mira, a una colega tuya hace unos días le decía lo siguiente, que por un lado uno ve que en la iglesia tenemos un sector importante que está diciendo esto no va, tenemos que recuperar lo que es los valores más propios de nuestro pueblo,
claro,
latinoamericano y argentino, que es la solidaridad, el pensar en el otro, no espasmódicamente una vez al año cuando hay una tragedia, sino todos los días,
claro,
en nuestro estilo de vivir cotidiano marcado por la fraternidad, la solidaridad, que es nuestra raíz profundamente latinoamericana, ¿no? Nuestro pueblo que tiene un origen común en Latinoamérica, histórico, religioso, hace de la solidaridad un valor permanente. Pero estas cosas que vos decís, de odio, discursos de odio, xenofóbica, violenta, desprecios al que es distinto, al que es diferente, al que es pobre, al que es migrante latinoamericano, también desgraciadamente la encontramos en cierto sector de la iglesia. Eso te hace un mea culpa, y yo hacía esta reflexión hace unos días, y decía, y lo digo en mi parroquia todo el tiempo, ¿no? Quien se dice católico, pero al mismo tiempo tiene discursos de odio, desprecia a un migrante, tiene miradas despectivas sobre los más pobres, es individualista, aborrece la justicia social, la solidaridad, esa persona, y lo decía con este término, tal vez a algunos no le guste el término en nuestra sociedad, pero hay católicos que se autoperciben católicos, pero no lo son, son unos mentirosos, mienten, se creen que lo son, pero no lo son, porque no se puede amar a Dios y despreciar al hermano.
Así
y
es.
Tenemos estos católicos que se creen católicos porque, bueno, van a misa, porque rezan tal cosa, después tienen miradas terribles con el hermano.
Pasan todas las religiones y realmente la propuesta esta otra, ¿no? De esta otra mirada y de recuperar fundamentalmente estos valores me parece fundamental. No quiero robar más tiempo, me quiero quedar con esto de la colecta cuaresmal para ver qué días, repetir los días que son, la colecta se hace en las misas de esos días, cómo repetir.
Sí, la colecta se hace en el marco de las misas celebradas el 22 y 23 de marzo, para las parroquias de la diócesis. Luego, con el dinero, vamos respondiendo a los proyectos que nos van presentando de distintas parroquias, los evaluamos, vemos si realmente amerita la construcción o no, y después, gratuitamente, se llevan los materiales a cada familia beneficiada, y la construcción la realiza la misma familia, los vecinos, es decir, ponemos gratuitamente todo el material y la construcción es un gesto solidario.
Es lo que se conoce históricamente como planes de ayuda mutua, digamos.
Exactamente, ¿no? O la misma parroquial pone su mano de obra y entre todos construyen, rescatando esto que decía, que así como tenemos un cierto sector, como Jesús criticaba a los fariseos y les decía hipócritas, ¿no? Que se creían muy ricos y no lo eran, también tenemos una gran cantidad, yo diría que la mayoría de la Iglesia tiene, ¿no?, una fuerte concepción solidaria, y gracias a ese pueblo solidario que enriquece a la Iglesia, podemos compartir y hacer estas viviendas.
Padre Alberto, bueno, estamos en un momento de estar atentos a la salud del Papa Francisco, acaba de cumplir sus 12 años de pontificado. Digo, una reflexión sobre este Papa que nos ha tenido en vilo, por suerte parece que está saliendo de este momento y de estos 12 años de estar al frente como la figura máxima, el Santo Padre.
No dudo que Francisco ha sido y es y será un gran regalo de Dios para la Iglesia y el mundo. Nos ha traído una nueva luz, una nueva frescura, nos volvió a conectar con lo más genuino de la persona, el pensamiento y la enseñanza de Jesús, de donde brota su predicación permanente por una Iglesia de puertas abiertas que no excluye a nadie, que recibe a todos, una Iglesia en salida hacia las periferias a tomar la cercanía, la ternura con los últimos, como nos decía, quiere una Iglesia pobre para los pobres, en salida ferias, que no excluye a nadie por ningún motivo, ni por su condición sexual, cultural, moral, religiosa, todos adentro, dice el Papa. Esa mirada que es profundamente evangélica la recuperamos gracias a Francisco, ¿no? Pero eso también generó en algunos una reticencia muy grande, ¿no? El Papa que nos habla de ecología, ¿no? Aprender a escuchar el clamor de los pobres y el clamor de la tierra, ¿no?
Incluso incluir a la mujer, valga la redundancia, incluir a la mujer en lugares de alta jerarquía dentro de la Iglesia, cosa que siempre fue como postergado el tema, ¿no?
Exactamente, ¿no? Le ha dado a la mujer un lugar en la Iglesia mucho más grande, indicado profundamente la figura de la mujer en ámbito de instrucción, de decisión, y tenemos que seguir haciendo un trabajo importante en esto. Nos ha hablado de una Iglesia samaritana que se acerca siempre al herido, que está tirado en el camino de la vida. Realmente una luz para el mundo, muy fuerte luz, y una palabra profética muy fuerte que asume la defensa de los últimos, como no veíamos desde hace mucho tiempo, lo cual también le ha generado, obviamente, enemistades muy grandes desde los sectores de poder, siempre han estado acostumbrados a explotar, a los últimos en beneficio propio. Obviamente es una voz que no les gusta, y tal vez por eso que no ha venido a la Argentina, a mí no me preocupa, no haya venido, bueno, hubiera sido lindo, capaz venga, no lo sé. Pero no es lo importante es su enseñanza, su palabra, y acá en la Argentina tal vez alguna vez tengamos que pedir perdón.
Exactamente.
Por pintores, aliados al medio de comunicación, se han encargado durante estos 2 años de mentir, calumniar, violentar al Papa una y otra vez.
Exactamente.
Tal vez ya tengamos que hacer un buen examen de conciencia, pero como lo decía en la misa con los migrantes, miren, cuando el Papa fue a Perú, a Bolivia, a Colombia, yo me sentí visitado por el Papa, ¿no? Cada vez que vino a nuestra patria grande, también nos visitó a nosotros. Así que,
bueno, y yo como anécdota le cuento que tuve la oportunidad de hacer la cobertura cuando vino al Paraguay, cuando yo estaba en Radio Nacional, me envió la Radio Nacional Argentina a hacer la cobertura, y la verdad que fue un placer también, porque era escuchar a alguien de los nuestros hablar como habla al pueblo, y eso acercó muchísimo también a mucha feligresía que estaba desentendida, ¿no?, de la iglesia seguramente. Así que me parece que es mucho más positivo lo que nos está aportando, lo que nos ha aportado y lo que seguramente va a quedar como legado del Papa Francisco. Así que, padre, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Muy amable.
Un abrazo grandote para vos y para toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Chau, chau.
Y en la charla era entonces con Alberto Barros, el sacerdote que está a cargo de Cáritas Diocesanas en la ciudad de Posadas. Y bueno, nada, les decía, me parece una mirada más que interesante escuchar a un sacerdote que además tiene ese nivel de compromiso con los más desprotegidos, con los más pobres, y está siempre en acción y en actividad. Era para seguir charlando, les digo, incluso profundizar un poco más en esto de la situación argentina, pero me parece que, bueno, para comenzar esta mañanita, como dice Dolores, un bálsamo para el espíritu, nos está diciendo aquí en... Así que, bueno, nada, así comenzamos en la mañana.
Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento,
dejan su mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras.
Aunque los corran a palos, hermoso cantan los viejos, la dignidad los levanta sobre el dolor insurrecto. No nos quedemos callados, que no nos toquen los viejos. En esos ojos cansados hay que encender brillo nuevo. Aunque nos corran a palos, hay que ir cantando con ellos. La vida vale vivirla si hay dignidad, compañero. En ese anciano que río, en esa anciana me veo. Cruzo la línea del hambre, cruzo la línea de fuego. Ya nos quitaron futuro, de la justicia ni hablemos. No nos quedemos callados, que no nos toquen los pies. No nos quedemos callados, que no nos toquen los pies.
Le tiraron a Pablo la cabeza. Nosotros necesitamos que se vaya Bullrich y toda su política nefasta, que es anticonstitucional. Nosotros somos reporteros gráficos, esta es la casa de los reporteros gráficos. Necesitamos que tener libertad de prensa, como dice la Constitución, y no ser más lastimados, porque no es solo Pablo, sino que nosotros estamos hace un año y medio hablando con autoridades de seguridad pidiendo que no nos lastimen más.
Pero es una situación que no podemos naturalizar, que no podemos tolerar, que no podemos permitir que se vuelva normal, que en cada cada protesta haya represión y que en cada represión la prensa sea el blanco predilecto. Es construir escenarios falsos, ficticios, de operación mediática, en donde escondan el brutal ajuste, el saqueo, la entrega de recursos que está sufriendo nuestra patria, nuestro país. Ese es el plan central de este gobierno. Máximos responsables son los responsables del Estado Nacional, que ellos son los que reprimen y fogonean eso. Por eso nos sumamos, y desde el primer momento lo dijimos, a la exigencia de renuncia de la ministra Patricia Bullrich.
Obviamente, en primer lugar, en apoyo y en solidaridad con Pablo Grillo, en repudio a la represión, y también acompañando el reclamo que ha hecho Argra de que tiene que renunciar Burri, ¿no? La represión que hizo fue salvaje, brutal, no tiene ninguna explicación, todo poblado de mentiras, fake news.
¡Fuera Burri, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Burri, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Burri, fuera!
Es un atentado terrible a la libertad de prensa. Estamos viviendo, digamos, cosas que ya no deberían vivirse más respecto de las agresiones y de la violencia con la que se está manejando con la prensa, y estamos acá fundamentalmente también por Pablo, ¿sí? Porque Pablo puede ser, podríamos haber sido cualquiera de nosotros ayer, ¿sí?
Venimos hoy a repudiar la represión salvaje de ayer de Patricia Bullrich, que bien le tiró a matar. Decían cárcel o bala, está pasando esto. Entonces venimos a repudiar esta represión y hacemos nuestro reclamo que Patricia Bullrich se vaya ya.
La gestión de Bullrich ha sido un desastre tanto con la prensa, especialmente con los reporteros gráficos. Así que, bueno, una de las cosas es, basta Bullrich, queremos que se renuncie.
Bueno, estábamos compartiendo primero este tema de Teresa Parodi. Se ve que recién salidito del horno, no me llegó con el nombre el tema, pero yo le puse Dignidad Jubilados. Seguramente tiene otro nombre el tema, no les puedo dar, ya lo voy a averiguar. Pero nada, un canto para seguir batallando. Y después escuchábamos a los reporteros gráficos, a los integrantes de la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, por supuesto repudiando el atentado contra Pablo Grillo, este joven reportero freelance que nada sigue peleando por su vida, después de haber recibido directamente un cañonazo de gas lacrimógeno sobre la cara, que ahí está, realmente terrible, como parte de lo que fue ese escenario atroz que montó Patricia Bullrich el miércoles pasado en la movilización por los jubilados. No hay quien que haya participado de esa movilización que no dé cuenta de que hubo una orden de salir a reprimir, de salir a matar. Lo que pasó con este chico, Pablo Grillo, es claramente una demostración de que hubo una orden de salir a matar, porque si no nos explica que se le apunte a la cara con semejante arma, que es esa arma que dispara los gases lacrimógenos, que deben ser tirados en 45 grados hacia arriba según la orden, y que el mismo dispositivo que recibió Pablo Grillo en la cabeza dice claramente un cartelito que no se puede tirar directo hacia las personas, debe ser tirado para arriba, porque un disparo de eso puede afectar gravemente o provocar inclusive la muerte. Patricia Bullrich algún día va a tener que dar cuenta de toda esta barbarie, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a los reporteros gráficos manifestarse en solidaridad con el compañero, y por supuesto desde acá también la solidaridad a una familia que la está pasando muy mal, y ojalá que Pablo pueda recuperarse en la medida de todas las posibilidades.
Mañana te espero otro día.
hice mención a uno y hoy ya suman dos. Me refiero justamente a esta situación de lo que se vivió el viernes, el miércoles en el Congreso de la Nación, con esa represión salvaje. Se escucha y se habla poco y nada en esta provincia de estas situaciones, ¿no? Poco y nada se quiere opinar sobre tal situación o tal otra. Y cuando se opina, muchas veces la opinión tiene que ver con algunos que prefieren pasar de largo o mirar para otro lado. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? Ayer les contaba las declaraciones que había hecho pública el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Martín Arjol, respecto a su conformidad con la represión que se vivió en la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que uno dice, callate, si no te querés pelear con Milei, a quien le estás poniendo todas las alfombras para que destruya el país, por lo menos callate, algún pudor hay que tener, ¿no? No se puede ser o tan ignorante o tan necio. La verdad es que me enoja muchísimo este tema. En el caso de Martín Arjol me enoja porque además lo conozco, porque compartí algún espacio en algún momento, yo siempre lo digo, hicimos en algún momento allá por el 2008, no me acuerdo, 2007-2008, un programita de televisión. Él no tiene nada que ver con la comunicación, pero bueno, estaba ahí en la producción de ese programa, y lo cierto es que por entonces entendía yo que podía pintar un dirigente interesante hacia futuro. Bueno, no, me equivoqué de aquí en la China, lo dije ayer, y por eso me duele y me enoja más todavía la postura de Martín Arjol, que dijo no marchó la gente, eran punteros, en una clara actitud de desprecio por el pueblo. Lo había dicho en su cuenta de X, aquello que sistemáticamente enarbolan falsas banderas tienen como único fin desestabilizar al gobierno porque va a fondo en contra de sus privilegios y a favor de los argentinos. Pero este muchacho no tiene idea de lo que está diciendo. Decir que los jubilados está diciendo, bueno, yo ya me enojé con esto por eso, pero ayer le sumó otro. A este no lo conozco, la verdad que no me provoca mucha gracia. Estoy hablando del senador por Misiones, Martín Gerling, que salió a bancar a su jefa política, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. De hecho, se acordarán muchos que la trajo a Patricia Bullrich en plena campaña electoral, cuando ambos pertenecían al PRO y y Gerling favorecía la candidatura a presidenta de Patricia Bullrich. Bueno, ayer salió a bancar a su jefa, respaldó el accionar represivo de las fuerzas federales contra la marcha de apoyo a los jubilados. No es la Argentina que queremos, dijo Gerling. Los inadaptados de siempre, guionados por algunos sectores, atentaron nuevamente contra el Congreso Nacional en un intento de desestabilizar al gobierno. El discurso es calcado, Es como si Karina Milei hubiese hecho un guión y le mandó a cada uno, vayan, esto es lo que tienen que decir, ¿no? Entonces le cambian una palabrita, algún giro, pero el discurso es el mismo. Los inadaptados, desestabilizar el gobierno, la destrucción y la violencia son sus únicos recursos, dijo Gerling. Quieren frenar el cambio en la Argentina, pero no lo vamos a permitir. Bueno, hablaron Arjol, habló Gerling, yo me busqué quienes también opinen al respecto desde este otro lado del río. Y ahí fue cuando hice contacto ayer con Martín Sereno y con Francisco Fabio. Martín Sereno, ustedes saben, además de ser exdiputado o de ser diputado provincial, mandato cumplido, que sigue laburando en toda la provincia con el movimiento Evita, con el partido Tierra, Techo y Trabajo, y que además tiene un programa en esta radio que lo van a poder escuchar esta tarde a partir de las 6 de la tarde, Mañana es Mejor, ¿no? Un programa que está estimulando el pensar que mañana vamos a estar mejor. Bueno, en buena hora nos hacen falta esos estímulos. Y Francisco Fabio, un referente de Oberá, es peronista, estuvo al frente del ANSES en Oberá, y bueno, los consulté a los dos qué opinaban de estas posturas de los representantes de nuestra provincia en el Congreso Nacional. Esto me respondía Martín, ayer ya estaba entrada la noche, dije, los voy a jorobar igual.
Bueno, la verdad que estos tipos son simples alcahuetes a sueldo muy alto, muy costoso para el pueblo, porque además de cobrar cifras onerosas y repartirse cargos y privilegios, nunca defienden al pueblo, ¿no? No sé si sufren de amnesia parcial, pero hace dos miércoles, como todos los miércoles, también reprimieron al jubilado, también lo garrotearon, también le echaron gases, y ahí no estaba el apoyo de los hinchas ni de otros sectores, era solo un puñado de abuelos y abuelas que estaban peleando contra la tragedia.